En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:35. Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 16 de septiembre. Como cada viernes a esta hora, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Empecé a ver algunas manitas que me decían, ayúdeme, ayúdeme, socorro, ayúdeme, sáqueme de aquí. Intentamos que no solamente ponerle una prótesis, no solo ayudarle a caminar técnicamente, sino a que camine en la vida y que vuelva otra vez a integrarse en la sociedad.
Era Isa Solá, la religiosa de la Congregación de Jesús María, asesinada en Haití hace 2 semanas. Era enterrada hace poquito también en Puerto Príncipe. Bueno, su principal trabajo este tiempo se centró en ayudar, ¿no?, a personas y sobre todo a los niños que sufrieron amputaciones por el devastador seísmo. A ella dedica precisamente su carta pastoral de esta semana el arzobispo de Madrid, titulada En la misión, la hermana Solá dio la vida por Cristo, en la que nos recuerda que en este momento de la historia hacen falta hombres y mujeres recios como ella, que sepan poner la vida en manos del Señor. Monseñor Osoro da las gracias por su vida, ese darlo todo por amor a los hombres, especialmente a los más pobres, sufriendo, tomando partido por los sufrimientos de Cristo. Paseaba por Haití haciendo el bien, como el Señor en Jerusalén, y como él prestó también y entregó su vida para vencer el mal a fuerza de bien. La hermana Solá, quien nos enseñó, dice nuestro arzobispo, a experimentar el gozo de la presencia de Cristo, la grandeza de un Dios que nos ama y que nunca nos abandona. Pues nos ponemos ya en camino en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 16 de septiembre, coincidiendo con la recta final del Año de la Misericordia y en el marco de los trabajos del Plan Diocesano de Evangelización. El Arzobispado de Madrid nos invita a participar en la fiesta del perdón y la misericordia desde el próximo jueves y hasta el sábado siguiente, el día 24. De ello, por supuesto, vamos a hablar la semana que viene en este espejo ampliamente. Va a tener lugar en Madrid la fiesta del perdón y de la misericordia. 3 días de encuentros festivos, culturales, de oración, de celebraciones, casi todos ellos en la plaza de la Catedral de la Almudena, para extender el abrazo de la Iglesia a todo el mundo y para recibir la inmensa gracia de este año de la misericordia. 3 días, como dice nuestro vicario de evangelización, Carlos Aguilar, para poner los ojos en Jesús y acoger de nuevo lo que desde lo más profundo de su corazón nos regala, su amor infinito y ternura entrañable.
Lo que se trata es, pues, con este acto, tratar de acoger e invitar a que sean la mayoría de las personas que puedan acercarse a la catedral con motivo de estos actos, y de esta manera también aprovechar para ganar el jubileo de la misericordia, pasar por la puerta de la misericordia, confesar, asistir a alguna de las celebraciones que va a haber allí, y de esta manera pues poder ganar el jubileo de la misericordia. Y pues al mismo tiempo pues que sea una experiencia fuerte de encuentro con ese perdón de Dios, con esa misericordia, y que lo hagamos pues gente de toda la diócesis, gente de todo Madrid.
También al Año de la Misericordia se ha referido, entre otros asuntos, esta semana en una entrevista en 13 Televisión, el arzobispo de Madrid, que, por cierto, puedes ya ver de forma íntegra en www.archimadrid.org. Monseñor Osoro decía que este acontecimiento, este Año de la Misericordia, ha diseñado una actitud y una manera de acercarnos a los demás con la novedad de poner el dedo en la llaga.
Una iglesia que abre las puertas a todos. Una iglesia que no es que trague todo, pero el Señor, sin tragar todo, nos ha querido a cada uno de nosotros como somos. Cuando alguien se da cuenta de que hay alguien que incondicionalmente me quiere a mí, hombre, cambia la vida necesariamente, porque nadie somos desagradecidos con nadie. Y si alguien se da cuenta de que esté yo en la situación que esté, este Dios me quiere, me ama, eso cambia mi corazón, porque me pide además que yo haga lo mismo con otros. No me deja exactamente igual.
Además, el arzobispo de Madrid se refería a la carta pastoral que ha escrito con motivo del inicio de este segundo año del Plan Diocesano de Evangelización, en la que lleva por título Ungidos y Urgidos por la Misericordia.
Cuando yo veo enfrente solamente uno más, pero con ideas distintas, eso no cambia, eso enfrenta. Cuando yo veo en el otro, aunque tenga ideas diferentes, un hermano, me uno. Y los dos buscamos juntos lo que tenemos que hacer. Esa cultura del encuentro, de la cual el Papa Francisco nos está hablando permanentemente, solamente la puede dar una persona. Porque no se trata de, bueno, pues yo retiro esto y tú retiras lo otro, ¿no? Porque hay más o menos quedamos igual, ¿eh? Y además quedamos disconformes. En la cultura del encuentro todos ponemos todo juntos.
Monseñor Osoro, que decía también que se plantea un nuevo curso con esperanza y con ilusión. Este año, de hecho, ha estado trabajando en varios textos. Quiere hacer algo que ayude a los jóvenes a encontrarse con el Señor y que se titula Búscate en mí, y también otro escrito para personas más mayores que lleva por título Construir la nueva ciudad.
Con gran esperanza. Yo te diría que como pastor de la Iglesia, lo que sí me preocupa es que de verdad yo pueda ser cauce para que podamos hacer fiesta de comunión, no de desencuentro, no de ruptura, no de enfrentamiento. Y naturalmente, es decir, yo no voy con una idea, voy con una persona, que es Jesucristo.
Y desde esta semana nos vamos a asomar también cada viernes desde este espejo de Madrid, en el Mediodía Cope, al semanario religioso Alfa y Omega. Vamos a destacar alguno de sus contenidos más destacados de lo que nos cuentan en su nuevo número. Hoy en concreto su tema de portada, la bendición por parte del Papa Francisco del Instituto de Diálogo Interreligioso de las Américas, como nos cuenta ya su director Ricardo Benjumea.
Calentamos esta semana motores en Alfa y Omega para el encuentro interreligioso de este martes en Asís y mostramos no solamente las iniciativas que lleva a cabo el Papa desde el Vaticano, sino también ese diálogo que se realiza desde nuestras comunidades y parroquias de Madrid. Hemos reunido además para dialogar sobre la encíclica Laudato Si al decano de la Facultad de Teología San Dámaso, Gerardo del Pozo, con el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, que fue director de Greenpeace España. Estos contenidos pueden ustedes encontrarlos en la página web alfayomega.es.
Gracias, Ricardo. Una buena lectura, claro que sí, recomendable. Pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida vamos a hablar de una experiencia religiosa. Es el título de una canción, pero también del curso para profesores de religión que se celebra en el marco de la Universidad de Otoño, que comienza el próximo lunes. En un instante te cuento todos los detalles aquí en este Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Y este intento de investidura fallida va a dejar de...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Y es evidente que en algún sitio miente. Pongamos que miente en lo de liderar la alternativa.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este viernes 16 de septiembre. El lunes va a dar comienzo una nueva edición del curso para profesores de religión que se celebra cada año en el marco de la Universidad de Otoño, en esta ocasión con el lema y tema de reflexión, la experiencia religiosa, una realidad antropológica. Bueno, pues desde luego van a ser muchos y muy interesantes los temas que se van a abordar. Casi todos ellos van a tener lugar en el Colegio de Doctores y Licenciados, en la calle Fuencarral. Voy a saludar ya al director del curso, a Carlos Esteban, miembro además de la Delegación de Enseñanza del Arzobispado de Madrid. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mario. Uh-huh. Buenos días a todos.
Bueno, además, Carlos, que es un tema, yo creo, muy necesario, ¿no? Y que va al origen de esa experiencia del ser humano, porque, de hecho, el propio Catecismo de la Iglesia nos recuerda, ¿no?, cómo ese deseo de Dios está inscrito en cada uno de nuestros corazones.
Eso es. Lo que hemos querido, precisamente, es centrar la mirada, vamos a ver si lo conseguimos, en que lo religioso no es todo lo que vemos, así que muchas veces... cuando se habla de lo religioso estamos hablando como de instituciones, de relaciones con el Estado, de poderes, de demasiadas cosas como que no sé si tienen mucho que ver o no. Lo que nosotros vamos a en este curso pretender es centrar la mirada en la experiencia religiosa, que para nosotros lo religioso es fundamentalmente una experiencia personal.
Carlos, venimos de unos tiempos complicados, ¿no?, en el que muchos han luchado, la verdad, por intentar, ¿no?, bueno, lo siguen haciendo, el hacer desaparecer a Dios de nuestro horizonte, ¿no? Sin embargo, yo creo que me da la sensación, y tú me podrás corregir si no, que estamos viviendo como un despertar, ¿no?, del sentido religioso.
Pues todos los datos sociológicos apuntan a ese despertar, a ese nuevo renacimiento que es ojalá humanista, y en la medida que es humanista, pues cuando se mira a la persona, a cada ser humano, pues en el interior siempre vamos a encontrar un deseo, una intuición, una experiencia, una creencia, esa trascendencia. Eso es lo que nos dicen también las nuevas aportaciones de la neurociencia, ¿no? Uh-huh. Por eso hablaremos de inteligencia espiritual, no solo de experiencia religiosa en el sentido más clásico, sino también en los nuevos aportes, con lo cual todo apunta a que cada vez que la persona sea más importante en nuestra cultura, sí, con la persona viene el sentimiento religioso.
Fíjate, estás todo hablando de la inteligencia espiritual, además casi nada, ¿no? Porque habéis invitado al profesor Torralba, que desde luego lo hará más que interesante, pero claro, también hay otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, contabas tú recientemente cómo el currículo de religión, renovado en el 2015, también proporciona, ¿no?, la oportunidad de incorporar en las clases de religión este giro, ¿no?, antropológico.
Precisamente esta es una de las razones que nos ha llevado a elegir este tema. El nuevo currículo de religión del 2015 tiene cuatro bloques, y el primero de los bloques está centrado, completamente centrado, en lo que es la experiencia religiosa. Por tanto, nosotros lo que hacemos es actualizar, profundizar en el currículo de religión y dar claves no solo de actualización teológica y desde el punto de vista fenomenológico, antropológico, sí, sino también pedagógico. Por eso proponemos también ese giro antropológico hacia la interioridad que viene en el subtítulo.
Bueno, una cosa más. Además vais a condecorar, ¿no?, a nuestro arzobispo, creo, como miembro de honor del Colegio Profesional de Educación.
Pues así es, así es. Nuestro arzobispo está vinculado al mundo educativo, ha sido profesor, ha sido colegiado del Colegio de Doctores y Licenciados en alguno de sus de las ciudades donde ha estado, uh-huh, y ha participado en algunas actividades del propio Colegio Profesional de la Educación, y a iniciativa de ese colegio, viendo cómo él valora la importancia de la educación, de la profesión docente en medio de la sociedad civil, no solo en el ámbito eclesial, viendo esa valoración suya de todo el bien que se puede hacer a través de la educación y compartiendo todo esto, pues se ha reconocido su cuidado, su sensibilidad, y se le va a nombrar colegiado de honor del Colegio Profesional de la Educación.
Pues la verdad que es interesantísimo, vamos a recordarlo. La experiencia religiosa, una realidad antropológica, casi nada ese tema, el curso para profesores de religión que se celebra en el marco de la Universidad de Otoño. Carlos Esteban, director del curso, gracias por estar con nosotros y que sea, pues eso, muy fructífero, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Una y 47 minutos, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid del 16 de septiembre. El mayor supermercado de la droga de Europa está en Madrid. Más, fíjate, de 12.000 dosis diarias salen de la Cañada Real Galiana, controlada por clanes que obtienen beneficios millonarios de este negocio ilegal. Hay personas que por unos gramos de droga, después de haber entablado cierta relación con los que manejan este negocio, por llamarlo de alguna forma, llegan al acuerdo de trabajar para ellos cuidando de la casa o avisando de la llegada de la policía, con jornadas hasta de 14 horas de trabajo, si se puede considerar trabajo. Bueno, viendo esta situación, la que atravesaban estas personas hace 3 años, desde la parroquia de Santo Domingo, en colaboración con las religiosas adoratrices, los hermanos de San Juan de Dios y Cáritas, se puso en marcha el proyecto Encuentros con Dignidad, con el objetivo, pues eso, de ofrecer un espacio de descanso, de apoyo. Nos acompaña en este espejo Manuel Claros, es el responsable del Centro de Tratamiento de Adicciones de Cáritas Madrid. Hola Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenos días Mario, buenos, ¿qué tal?
Bueno, pues bien, estamos hablando de un asentamiento que da cobijo nada menos que a unas 40.000 personas, y eso precisamente, yo no sé si es ese número, pero sobre todo ver esa vida precaria es la que hace el que veáis, ¿no?, la necesidad y la urgencia de estos Encuentros con Dignidad, ¿no?, que se pusieron en marcha.
Sí, así es. Bueno, el asentamiento de Cañada, como tú dices, que puede tener esa población, realmente son 15 kilómetros, pero solo, digamos que hay 2 kilómetros en donde se produce este tipo de situaciones de venta y donde hay personas que están siendo explotadas laboralmente por esa dosis. Uh-huh. Desde Encuentros con Dignidad, lo que se vio desde la parroquia Santo Domingo de la Calzada y con Agustín Rodríguez, su párroco, era la necesidad, porque es que la parroquia estaba en medio de toda esta zona de poder ofrecer un espacio de descanso, mínimo descanso a estas personas, sí, que las estimaciones son pues casi 150 personas que viven permanentemente allí explotadas por esta situación. La cañada pueden pasar 5.000 personas a por su dosis diaria, pero son estas 120 personas, 150, a las que se dirige el proyecto.
Les tienen tan explotados que ni siquiera, la verdad, que les dejan pues ni media hora, ¿no?, para descansar ni para asearse. Y a vosotros lo que os toca es, pues eso, el pasear por allí, el daros a conocer, ¿no? Ese es vuestro trabajo, y el darles también o daros a conocer para saber que tienen un lugar donde podéis ayudarles un poquito, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando empezó el proyecto, donde, bueno, cuando tú has presentado falta Cruz Roja, que también está dentro del proyecto, sí, y a nosotros se nos pidió ayuda en este año para que el proyecto pudiera seguir adelante. El trabajo fundamental que realizamos allí es el de calle. Ese trabajo no lo hace nadie. Donde nos acercamos a estos puntos de venta y donde mucha de la labor que hacen estos educadores de Cruz Roja o de Cáritas o las hermanas adoratrices cuando estamos paseando por esta zona es casi negociar, mendigar y dar ciertas excusas al dueño de ese punto de venta para que deje al menos media hora a estas personas a que se vayan a duchar, a que se vayan a poder dejar ropa sucia, poder cambiarse de ropa, poder tener un mínimo descanso, porque viven en unas condiciones realmente lamentables.
Es tremendo. Y me imagino que no seréis muy bien vistos, ¿no?, dentro de la Cañada Real. ¿No tenéis un poquito de miedo?
Bueno, yo he paseado con estos educadores y la verdad es que tienen que tener mucha capacidad de negociación, mucho tino, mucho tacto, porque, bueno, al final negocias con ellos, decir, hombre, ya que te está cuidando aquí a los niños o te está haciendo, déjale por lo menos que se duche y que esté un poquito más. Siempre andamos con cierto cuidado. Es verdad que jamás hemos tenido ningún problema, vamos identificados en todo momento con chalecos de Cáritas o Cruz Roja y no ha habido nunca un problema, pero sí que ha habido situaciones muy delicadas y peligrosas, porque sí que es una situación peligrosa.
Oye, Manuel, habéis salvado a muchas personas que se han decidido a dar ese paso y a decir que querían dejar esa vida. Cuando uno obra casi ya ese primer milagro, y creo que son un 20% más o menos de ellos, ¿qué proceso comenzáis cuando os dicen que eso, que quieren salir?
Sí, efectivamente, eso es el pequeño milagro que se consigue cada día. O sea, a que una persona un día que aparece por la parroquia, que se esté duchando, dice, ya no puedo más, estoy cansado. Ahí se inicia rápidamente todo un proceso de acompañamiento donde rápidamente, gracias a que hemos empezado a colaborar con el proyecto, nuestro centro de tratamiento de adicciones pone a disposición de la persona los medios necesarios, médicos, equipos, nuestro propio centro de día. Trabajamos directamente con Fedia 24 horas para que puedan tener un alojamiento, dormir. Y luego rápidamente, en cuanto conseguimos sacar a esa persona de Cañada, a través de la agencia antidroga, poder ofrecerle un lugar como es Ambite, una comunidad terapéutica, unos recursos, pisos de inserción y poder acompañar. Pero el proyecto de Encuentros con Dignidad se mantiene en contacto durante todo ese tiempo con esa persona. Se le va a visitar a esos lugares a los que hemos conseguido. Intentamos incluso darles una pequeña ayuda económica para sus pequeños gastos de tabaco, higiene, y seguir vinculados con ellos. Nos tienen ya como referencia, somos profesionales que hemos estado muchos años con ellos, sabemos lo que han sufrido para salir de Cañada y les acompañamos, y forma parte de nuestra labor, que Encuentros con Dignidad, los días que no está presente allí en Cañada, está haciendo este tipo de visitas.
La verdad que es un itinerario largo, pero que quien se lo propone supera, ¿no?, y puede cambiar de vida. Hablando de ese centro de tratamiento de adicciones del que tú eres responsable, creo que ya han pasado por allí unas 1.000 personas y me imagino que, a pesar del frío dato, esto es mucho, ¿no?, porque comenzasteis el trabajo en el año 2000.
Sí, efectivamente. Desde el año 2000 Cáritas fundó este centro de tratamiento de adicciones. Es un centro que está dentro de la red del ayuntamiento, de todos los CAP, pero bueno, tenemos nuestra propia idiosincrasia como Cáritas, como iglesia, donde tenemos, además del tratamiento que se ofrece en cualquier otro CAP, de tratamiento ambulatorio, médico, psicológico, trabajador social o educativo, un centro de día que potencia enormemente mucho más el trabajo que se realiza en esos despachos individuales. Es un trabajo grupal y donde Cáritas también, dentro de su estilo, ofrece la comida, lo que ofrece desayunos, ropería, lavandería, porque fundamentalmente, por desgracia, también tenemos una población en nuestro centro de tratamiento muy de calle, muy de situación de albergue, de situación que necesita de estos medios accesorios para poder hacer bien un tratamiento sobre adicciones.
Manuel, de todo este tiempo que llevas trabajando, ya sabes cómo es la radio, así que te pido que en la brevedad casi de un titular seas capaz de contarme lo que a ti te ha aportado, lo que ha dejado de ti este trabajo en ese trato con estas personas, pues que tocan fondo muchas veces.
Bueno, es realmente lo que aprendes de ellos es enorme. Es la capacidad de lucha y la capacidad de, sobre todo, han sufrido tanto a lo largo de todos estos años, tanto los que han estado en Cañada como los que no, por este problema de las adicciones, que lo que realmente te quedas con ellos son sus historias, su vida y su capacidad de superarse. Capacidad de superarse aún a pesar de todo, a pesar de todas las dificultades que tienen y del proceso de exclusión en el que están inmersos, la capacidad de lucha y de entrega que tienen.
Manuel Claro, responsable del Centro de Tratamiento de Adicciones de Cáritas de Madrid. Enhorabuena por vuestro impresionante trabajo y gracias por el trabajo y por acompañarnos en este espejo de COPE. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Mario. Hasta luego.
Encuentros con Dignidad es un nombre hermosísimo el de este proyecto. Me acordaba al escuchar a Manuel de la visita de Monseñor Osoro hace pocos meses a la cárcel de Soto, cuando decía lo admirado que había quedado de ese encuentro con los reclusos. Estos hermanos, también los que son esclavos de la droga en la Cañada Real, nos recuerdan que no podemos olvidar a los descartados, que por las situaciones de su vida han perdido la libertad, no son dueños de su vida, y por eso estos hermanos que les atienden, pues como Manuel, como todos los voluntarios que participan en este centro, en este encuentro, intentan devolverles esa libertad, esa mano tendida que les dice: he venido a ayudarte, no a condenarte, la gran terapia de la rehabilitación del ser humano. Personas que con su ejemplo y voluntariado les anuncian que el Señor les abraza con amor y que les dice que recobrar una vida con dignidad es posible. Y ahora José Luis Pérez sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y, por supuesto, toda la información de este viernes 16 de septiembre. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. El saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.